Naranja Mecánica.
Bordeando el ala de su sombrero hongo, los ojos azules de un joven se clavan en nosotros. Su ojo derecho está maquillado con largas pestañas y en sus labios luce una leve sonrisa sarcástica. Viste camisa sin cuello y ajustado pantalón sujeto con anchos tirantes todo en color blanco. Calza negras botas militares, lentamente y sin dejar de mirarnos, se lleva un vaso a la boca con un cóctel a base de leche. Junto a él están sentados tres muchachos vestidos de igual modo, con igual sombrero hongo y similar actitud. Están en un moderno pub de suelo y paredes negras, adornado con blancos maniquíes femeninos desnudos que portan enormes pelucas de vivos colores. Las mesas son también esculturas de mujeres desnudas a cuatro patas, con el vientre hacia arriba, sobre las cuales los clientes apoyan sus vasos. Una luz de blanco fluorescente crea una atmósfera irreal. La voz de Alex, el chico sentado en el centro, comienza a narrar su propia historia.
Ahí estaba yo, es decir, Alex, y mis tres trucos, o sea, Pete, Georgie y Dill. Estábamos sentados en el Milk Bar Corova, exprimiéndonos las rasuderas para encontrar algo con qué ocupar la noche. En el Corova Milk Bar servían leche plus, leche con velnoceta o con drencromina, que es lo que estábamos bebiendo. Eso nos aguzaba los sentidos y nos dejaba listos para una nueva sesión de ultraviolencia.
Tendido bajo el puente de hormigón de una autopista, un mendigo canturrea borracho.
La bella ciudad de Dublín, las muchachas hermosas son como un jazmín.
Cuatro sombras alargadas se ciernen sobre él.
Ahí vi a la dulce Molly Malone, que tiraba y tiraba de su carretón. Fuera la calle estrecha o fuera un callejón, pregonando mariscos que aún vivos.
Si hay algo que nunca he podido aguantar, es ver a un viejo y asqueroso borracho chillando las asquerosas canciones de sus antepasados, mientras no para de hacer bleb bleb, como si tuviera una asquerosa orquesta en sus cochinas tripas. Los tipos así siempre me han repateado, pero aún mucho más y encima son viejos como aquel.
Los cuatro chicos con sombrero hongo y bastones aplauden.
No me dais unos acortantes, hermanitos.
Alex le clava un bastón en el estómago.
Muy bien, venga, acabad conmigo, hijos de... No quiero seguir viviendo, no en este cochino mundo.
Vaya, ¿y qué es lo que tiene de cochino?
Es un cochino mundo porque ya no hay ley, ni nada. Es un cochino mundo porque los jóvenes como vosotros se meten con los viejos como yo. No, ya no hay sitio para los viejos. ¿A qué clase de mundo hemos llegado? Los hombres conquistan la luna, dan vueltas alrededor de la tierra y aquí abajo nadie se preocupa de respetar la ley y el orden. Nadie se preocupa.
Ay, patria querida, yo muero por ti.
Le apalea. En el teatro del casino, ahora abandonado. Sobre el escenario, otra pandilla con ropas militares desnudan una chica a tirones.
Venga, ya está bien. Otra vez.
En el viejo casino abandonado, nos topamos con Billy Boy y sus cuatro drugos. Se disponían a una bonita sesión de mete y saca, con una divochka llorona que tenían allí.
Ya desnuda, la chica continúa defendiéndose. Exhausta, la agarran entre todos y la depositan sobre un colchón que hay en el escenario. Por el fondo de la sucia y abandonada sala aparecen Alex y su pandilla.
¡Vaya, vaya, vaya! Pero no es el cerdo y maloliente Billy Boy en carne y seso.
Billy Boy y sus muchachos se incorporan dejando escapar a la chica.
¿Cómo está vuesa merced? ¿Cómo está dama Juana podrida de aceite de baratillo? Venga, para, están los yarboles. Si es que tienes yarboles, oh maricón, plantengue.
Billy Boy sonríe mascando chicle y saca una navaja automática. Escupe el chicle.
¡Vamos por ellos, muchachos!
La pandilla de Billy Boy salta del escenario y se lanzan contra ellos. Los de Alex amagan haciéndoles caer y golpeándoles con bastones y cadenas. Atacan a Alex, el cual rompe una mesa sobre sus cabezas. Dino el gigantón golpea con su cadena, rompen una silla contra sus espaldas, pero no se inmuta. Luego agarra a dos por el cuello y aprieta. Poco a poco van derribando a los cinco componentes de la pandilla de Billy. Ya en el suelo les machacan con sádico histerismo a golpes de cadena y bastón. Escapan, luego avanzan por la carretera a toda velocidad a bordo de un deportivo descapotable.
El Durango 95 ronroneaba de fenómenos. Una cálida vibración me recorría los agallones. Al poco tiempo todo eran árboles y oscuridad, hermanitos. El campo oscuro de verdad.
Ante ellos aparece el enorme tráiler de un camión atravesado en la carretera. En lugar de frenar, Alex acelera y pasa bajo él rozándole la panza. Ahora enfila contra un coche que viene de frente, obligándole a salirse de la carretera. Luego le hace lo mismo a una moto. Y a una furgoneta, obligándola a estrellarse contra un barracón.
Estuvimos retoceando un buen rato con otros viajeros nocturnos. Hacíamos de amos de la carretera. Después tiramos hacia el oeste. Buscábamos otra de nuestras visitas sorpresa. Eso sí que daba un gusto. La bonita ultraviolencia que nos mataba de risa.
Llegan junto a un moderno y lujoso chalet a orillas de una carretera vecinal. Detienen el coche y apagan las luces. Luego se acercan silenciosos a la mansión. La casa tiene enormes salones con suelos de madera y blancas paredes que exhiben modernas obras de arte. Un hombre de edad madura está en bata escribiendo a máquina. Junto a él, su mujer con vestido pantalón rojo y zapatos dorados lee sentada en el hueco de un sillón de agresivo diseño parecido a un batiscafo.
¿Quién diablos puede ser?
La voz retumba en los geométricos salones. La mujer se levanta y va a abrir.
Voy a ver. ¿Sí? ¿Quién es?
Perdone, señora, ¿me podría ayudar? ¡Ha habido un terrible accidente!
Abre manteniendo la cadena de seguridad.
Mi amigo está en la carretera desangrándose. ¿Podría pedir por teléfono una ambulancia?
Lo siento mucho, pero no tenemos teléfono. Tendrá que ir a otro sitio.
Pero señora, es un caso de vida o muerte.
¿Quién es, querida?
Un chico joven. Dice que ha habido un accidente. Quiere telefonear.
Bueno, déjale que entre.
Bueno, ¿quiere esperar un momento? Lo siento, pero por lo general no abrimos a desconocidos a estas horas.
Los cuatro gamberros entran en tromba y patean al hombre en la cara. Se han colocado media máscara con largas narices de cartón. Alex les manda callar. Luego canta y baila golpeando alternativamente al hombre y la mujer en cada estrofa.
subid. Comprueba el resto de la casa. ¿Bien?
Alex saca cinta de embalar. La enrolla en la cabeza de la mujer tapándole la boca. La bofetea. Patadas al hombre. Le mete una pelota en la boca y se la tapa con cinta. Alex salta sobre la mesa. Baja al suelo y vuelca mesa y estanterías. Se coloca ante la mujer que es sujetada por Dean. Ante la mirada impotente del marido, Al escoge unas tijeras y le corta el vestido a la altura de los pechos, dejándolos al aire. Le quita el cinturón. Corta el vestido de abajo arriba, dejando al aire el cuerpo desnudo de la mujer, pues no lleva ropa interior. Con sus bocas selladas por la cinta de embalar, el marido sujeto por Georgie contra el suelo y la mujer sujeta por el gigantón Dean, se retuercen impotentes. Los cuatro gamberros llevan una coquilla o protector de los testículos como la que usan los jugadores de hockey. Alex se quita el abultado protector y se baja los pantalones. Se agacha junto al marido pegando la nariz de cartón a su rostro.
Videa bien, hermanito. Videa bien.
Luego se lanza sobre la mujer y comienza a violarla. Más tarde entran en el Coroba Bar, parecen derrengados.
Nos sentíamos algo agotados, aplastados, asqueados después de esa noche en la que no poca energía habíamos derrochado. Así pues, hermanos, dejamos el coche y fuimos al Coroba a tomar la última copa.
Dean se acerca a una de las desnudas esculturas femeninas, la saluda y mete una moneda en la ranura del pedestal.
Hola, Lucy. ¿Has trabajado duro?
Coge un vaso de un aplique lateral.
Nosotros sí que hemos trabajado duro.
Aprieta un botón en el pedestal.
Perdóname, Lucy.
Coloca el vaso bajo uno de los pechos de la escultura y un chorro de lechoso cóctel mana del pezón llenando el vaso. En una mesa hay varios hombres y una mujer.
Allí estaban algunos de los sofistos de los estudios de televisión de al lado, riendo y goborando. La de vodka se chasquetreaba sin tener en cuenta para nada la maldad del mundo. En ese momento, se paró el disco en el estéreo. Y en el silencio, mientras ponían otro, ella se puso a cantar. Y fue como si por un momento, hermanos míos, un gran pájaro volase por el Milk Bar. Y sentí que se me erizaban todos los miluncos pelos del cuerpo. Y los escalofríos se deslizaban como lentas y miluncas lagartijas. Y después se calmaban, porque sabía lo que cantaba. Era un trozo de la gloriosa novena sinfonía de Ludwig van.
Georgie se burló de la mujer y Alex le golpeó con su bastón.
¿Para qué has hecho esto?
Por ser un hijo de puta mal educado, sin una duzca de idea de cómo comportarse en público, mi hermanito.
La mujer se da cuenta y Alex levanta el vaso saludándola.
No me gusta que hiciste eso. Y no soy tu hermano más, ni nunca quiero ser.
Cuidado. Ten cuidadito, Dean, si seguir viviendo quieres en esta tierra.
¡Yarmoles! ¡Grandes y abollados yarmolazos para ti! Como quieras, me las veo contigo. Con cadenas, navocho, visor. No permitiendo a ti que me tochoques por nada. Y no te la aguanto.
Todos miran hacia ellos. Dean y Alex hablan en su especial jerga.
Una pelea a navocho cuando quieras.
Dean parece amilanarse.
Debido. Estoy algo cansado. Mejor no decir más. Camino de la cama es el mejor camino. Así que me encamino a hacer un poco de spasta. ¿Bien o bien?
Bien, bien o bien.
Bien, bien.
Ya de madrugada, Alex atraviesa un barrio de las afueras entre descampados y solares llenos de escombros.
Yo vivía con papá y mamá en el edificio municipal 18A, en la calle Norte.
Entra en el vestíbulo de un moderno bloque obrero. La pared está adornada por un pretencioso fresco de realismo social, con fortachones obreros de cuerpo desnudo, sobre el cual los chavales han realizado pintadas. El vestíbulo está descuidado y lleno de basuras, como si un ciclón hubiese pasado por él. Alex entra y llama al ascensor, pero este no funciona. Patea una botella y tira de las abolladas chapas de la puerta. Da una patada a la chapa y, blandiendo su bastón negro con gesto cansino, asciende por la escalera. Ya en casa de un kitsch moderno y vomitivo, orina en el váter y se quita las pestañas postizas de su ojo derecho, dejándolas pegadas en el espejo. Luego se deja caer sobre la cama. Saca de sus bolsillos dinero y objetos robados en sus asaltos y los mete en un cajón ya lleno de relojes, cámaras, etc. Salta al suelo, se agacha y abre un cajón que hay bajo la cama. Dentro tiene una serpiente viva de 1.5 metros de larga. Luego enciende un moderno equipo de música. Mientras maniobra, se hacen visibles los puños de su camisa, adornados con un globo ocular cortado al centro y surgiendo de un charco de sangre.
Había sido una noche fabulosa, que debía tener ahora su final perfecto, con un poco del viejo Ludwig van.
Saca un minicassette de Beethoven y lo pone en funcionamiento. La cara enfadada y agresiva del genial compositor, grabada sobre la persiana enrollable, parece saltar sobre nosotros. La serpiente ha trepado sobre unos troncos colocados al efecto y su cabeza parece querer meterse en el sexo de una mujer desnuda, con las piernas abiertas, reproducida en otro gran póster que hay sobre la pared. Bajo el póster hay estatuillas representando una línea de coro formada por 4 cristos totalmente desnudos, bailando como coristas de music hall. Los estigmas sangrientos de los cristos bailotean en la pantalla al ritmo de la sinfonía. Con ojos alucinados, Alex escucha la música temblando.
¡Qué paz! ¡Qué paz celestial! Eran la suntuosidad y la untuosidad hechas carne. Como un pájaro de un raro metal celeste. O como un vino de plata fluyendo en una nave espacial. La ley de la gravedad ya no cuenta para nada. Mientras escuchaba, vi imágenes maravillosas.
En su imaginación ve abrirse la trampilla de un cadalso y una mujer de blanco cae quedando ahorcada. Explosiones, derrumbes y él mismo como un vampiro con las fauces ensangrentadas. Al día siguiente, su madre, con falda de cuero y extravagante peluca color lila, llama a su puerta.
¡Alex! 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 ¡Alex!
¿Qué quieres?
Son más de las 8, Alex. Vas a llegar tarde a clase.
Alex estaba durmiendo con la serpiente enrollada sobre los pies de la cama.
Me duele la quijotera, mamá. Déjame, que al dormir ya se me pasará. Y al despertarme estaré tan fresco como una rosa.
Pero si has faltado toda la semana, hijo.
Quiero descansar. Quiero ponerme fuerte. Si no, voy a perder muchos más días de clase.
Bueno, te dejo preparado el desayuno. Me tengo que ir ya.
Vale, mamá. Que tengas un buen día en la fábrica.
La madre va a la cocina donde desayuna el padre.
Tampoco se encuentra bien esta mañana, papi.
Ya lo he oído. ¿Sabes a qué hora llegó anoche?
No, no sé. Tomé mis pastillas.
No entiendo. ¿Dónde va exactamente a trabajar por las noches?
Bueno, como él dice, así como un poco de todo, ayudando aquí y allá donde se presenta.
Más tarde, el absurdo cierre con combinación de caja de caudales de la puerta de Alex gira hasta componer la clave. Entonces la puerta se abre. Alex sale del cuarto en calzoncillos y se aleja por el pasillo bostezando. Al pasar por el dormitorio de los padres, se divisa a un hombre sentado en la cama. Alex no lo ve y continúa hasta el salón, que es de tan pésimo gusto como el resto. Muebles de sky, techo rojo, paredes con brillantes protuberancias geométricas, suelo de moqueta con floripondios azules. Alex queda un momento pensativo en el centro de la estancia y luego vuelve atrás como dándose cuenta de que ha visto a alguien. Se asoma al dormitorio paterno y ve al hombre con gabardina sentado en la cama. Es un señor maduro de cara redonda y morbo sibilino. Mientras habla, palmea el desnudo cuerpo del chico.
Hola, hola, señor Deltoid. Bonita sorpresa verle por aquí.
Hola, pequeño Alex, por fin te has levantado, ¿eh? Me encontré con tu madre cuando venía por aquí, y sí, ella me dio la llave.
Se la muestra.
Me dijo que tenías pequeñas molestias y que por eso no vas a clase, ¿es cierto?
Me duele insufriblemente la cabeza, hermano señor. Creo que estaré mejor después de la comida.
O quizá por la noche. La noche es lo bueno, ¿verdad? Pequeño Alex.
Una taza de chai, señor.
No hay tiempo, no hay tiempo, no. Siéntate.
Le señala la cama junto a él. Alex se sienta.
¿A qué debo el placer de esta visita?
Le coge del pelo.
¿Algo malo, señor?
¿Malo? ¿Por qué motivo tenía que ser algo malo? ¿Es que has hecho algo que no debieras?
Es un modo de hablar, señor.
Sí, es solo un modo de hablar del responsable de tu conducta que te advierte que tengas cuidado, Alex, porque la próxima vez no va a ser la escuela correccional. La próxima vez serán las rejas de la prisión y todo mi trabajo inútil. Si no te respetas a ti mismo, respétame a mí, por lo menos que me he desvivido por ti. Por cada uno de vosotros que no se regenera, un borrón en el expediente. Debo confesarte, pequeño Alex, que por cada uno de vosotros que va a parar a la sombra significa un fracaso.
No he hecho nada malo, señor. La milicienta no tiene nada contra mí, señor. Vamos, creo.
Lo tumba en la cama.
Corta el cuento ese de la milicienta. Que la policía no te haya cogido recientemente no significa, lo sabes bien, que no hayas hecho ninguna barbaridad. Sé que anoche hubo algo feo, ¿eh? Algo, pero que muy feo, ¿eh? Ciertos amigos de un tal Billy Boy fueron paseados en ambulancia, ¿eh? Tu nombre y el de algún amigo tuyo se mencionó y a mí me llegó, como siempre, por los conductos habituales. No pueden probar nada aún, como de costumbre, pero debo advertirte, mi pequeño Alex, porque sigo siendo amigo tuyo, el único que te quiere salvar de ti mismo en esta degenerada comunidad.
Le golpea en los genitales y deja allí su mano. Alex le retira la mano y se levanta. El hombre bebe de un vaso que hay en la mesilla con una dentadura dentro.
¡Qué moscoso picado! Hemos estudiado el problema. Llevamos estudiándolo casi un jodido siglo, pero no lo sacamos adelante. Aquí tienes un buen hogar, tus padres te quieren, no eres demasiado estúpido. ¿Qué te ocurre? ¿Se te ha metido el demonio dentro?
Nadie puede decir nada contra mí, hermano señor. La milicienta no me ha echado la ruña encima en mucho tiempo.
Eso es lo que me preocupa. Demasiado tiempo sin que te pillen. Está a punto de tocarte otra vez. Por eso te advierto que mantengas tu maldita trompa alejada de los malos olores. ¿Estoy hablando claro?
Como el agua cristalina, señor. Más claro que el azul radiante de una mañana de verano. Puede confiar en mí, señor.
Vuelve a beber y descubre la dentadura en el vaso. En una tienda de música de extravagante modernidad llena de coloridos adornos luminosos y decorada al estilo Opark, Alex avanza entre los expositores acristalados, vestido a la moda romántica, con larga levita hasta los pies y un bastón al hombro. Cogea una revista o catálogo musical y luego se detiene ante un mostrador golpeando con el bastón para llamar al dependiente.
Perdone, hermano. Encargué esto hace 2 semanas. ¿Quiere ver si ha llegado?
Le entrega la nota.
Un momento.
El dependiente se aleja con la nota. Alex se dirigía a dos chicas que buscan entre los mazos de discos del expositor mientras chupan sendos polos helados. Se coloca tras ellas interrumpiéndolas como si necesitase buscar un disco en el mismo lugar.
Perdón, señoritas.
Las chicas se apartan, él se coloca en medio e imita buscar un disco mientras las mira con descarada insistencia.
¿Te diviertes mucho, preciosa?
Mira el polo helado de una de ellas.
¿No está un poco frío y despuntado, mi amor? ¿Qué es lo que le ha pasado al tuyo, hermanita?
¿Cuál te vas a llevar? ¿Yo Pligogó? ¿Yo Nichibago? ¿De Sedenciela?
Alex propina un lento lametón al polo de la chica.
¿Qué es lo que tienes en tu casa para tocar tus juerlos, niña? Estoy seguro de que solo un pobre tocadiscos de picnic portátil. Venid con el tío y sabréis lo que es bueno. Trompetas de ángeles y trombones del demonio. Estáis las dos invitadas.
En el cuarto de Alex, todo en blanco, con su moderno equipo de música, la imagen de Beethoven grabada en la lona de la persiana enrollable y la colcha de colorido kitsch. A cámara rápida, moviéndose como muñequitos a gran velocidad, aparecen Alex y las dos chicas. Se desnudan y saltan sobre la cama, haciendo el amor a trío. Los cuerpos se revuelcan al ritmo de la música, tan rápidamente que solo se puede percibir un revoltijo carnal. Una de las chicas se levanta y se viste. Alex se levanta, desviste a la chica y vuelve con ella a la cama mientras la otra se levanta y se viste. Alex se levanta, desviste a la segunda chica y vuelve con ella a la cama, reiniciándose el trío sexual. Abajo en el vestíbulo del edificio, los tres compañeros de Alex, con sus ropas blancas, sombreros y botas negras y coquillas protectoras en la entrepierna, esperan sentados. Alex aparece bajando por la escalera, va vestido igual que ellos, con su bastón negro bajo el brazo. Georgie se levanta y habla. El gigantón Dean ríe desde su asiento.
Nos preocupas. Te estuvimos esperando bebiendo láctaca enriquecida con moloca y tú sin aparecer. Así que pensamos que podías estar como ofendido o algo así. Así que a tu morada hemos venido.
Excusas. Me dolía un poco la quijotera y me quedé en la cama a dormir. No fui despertado a la hora que ordené que me despertara.
Oh, cómo lo siento. Demasiadas cosas en la quijotera, ¿no? O quizá de tanta disciplina y órdenes, ¿no? ¿Se te ha ido el dolor? ¿No estarías mejor metido en la cama?
Alex mira a Dean con dureza. Avanza hacia él hasta ponerle la coquilla en la cara. Luego se le sienta encima a horcajadas. Atrapado bajo Alex, Dean se amilana.
Vamos a dejar las cosas bien claritas. El sarcasmo, si es que se puede llamar así, no os va demasiado, hermanitos. Yo soy vuestro drugo y jefe y tengo derecho a saber lo que pasa, ¿no? Vamos a ver, Dean. Dime qué es lo que se esconde detrás de esa risita caballuna.
Oye, no te metas más con Dean, hermano. Es parte del nuevo plan.
¿Nuevo plan? ¿Qué es eso de nuevo plan? Aquí se ha tramado algo mientras yo estaba durmiendo, y no me equivoco.
Bien, si quieres enterarte, entérate. Nosotros vamos por ahí esproteando comercios y sitios así sacando un miserable arruñado de dinero.
¿Un arruñado?
Cuando ahí está Will, el inglés, en el café muscular, diciendo que compra todo lo que un chavalco puede esprotear. ¿Eh? Todo lo que brilla. Brillante. Hay mucha, mucha, mucha pasta. Eso es lo que dice Will, el inglés.
Mucha pasta.
¿Y qué haréis con toda esa mucha, mucha, mucha pasta? ¿No tenéis todo lo que necesitáis? ¿Que queréis un automóvil? Pues cogéis el primero que haya. ¿Queréis una buena polienta? ¿La trincáis?
Hermano, hay días que te comportas como un niñito.
Un niñito, sí.
Esta noche vamos a explotear como verdaderos hombres.
Esta noche exploteamos como hombres.
¡Bien! ¡De fenómenos! La iniciativa les llega a los que saben esperar. Mucho os he enseñado, mis pequeños drugos. Y ahora me vas a decir cuál es tu plan, George, muchacho.
Pero antes un vaso de Lacta Plus.
Lacta Plus, ¿eh?
¿Qué os parece?
Sí, eso. Un vasito de Lacta Plus con Moloca. Sí.
Pero tú sobre todo.
Sí, tú primero. Nosotros ya estamos lanzando. Lacta Plus, sí.
¡Claro! Eso.
La pandilla avanza por el borde del Támesis. La voz de Alex continúa narrando con su jerga especial.
Mientras andábamos por el borde del muelle, iba yo aparentemente tranquilo, pero cavilando todo el tiempo. Así que Georgie sería ahora el general, dictando lo que teníamos que hacer o no hacer, y Dean su perro faldero de sonrisa boba. Pero de repente, caí en la cuenta que el pensar es para los atristos, y que los omniosos cuentan con la inspiración y con lo que el leñor manda. Porque ahora venía en mi ayuda una música deliciosa. Había una ventana abierta, con un tocadiscos en marcha y enseguida videé el camino a seguir.
De repente, a cámara lenta, Alex se vuelve y golpea con su porra sobre la coquilla de Georgie, el cual se dobla por la cintura. Entonces Alex le da una patada en el vientre arrojándolo al río. Dean enarbola su cadena contra Alex, pero este se agacha y Dean cae al agua. Alex se acerca al borde del embarcadero escondiendo su bastón a la espalda. Tira del puño del bastón y saca una daga, mientras extiende la otra mano simulando querer ayudar a Dean a salir del agua. Cuando Dean se agarra a Alex, este le hace un corte en el reverso de la mano. Dean se suelta y cae de nuevo al agua. Después, serios y circunspectos beben sentados en un bar tipo cervecería, todo forrado en madera. La voz de Alex continúa narrando la historia. Después habla a sus compañeros.
No le había cortado a Dean ningún cable importante. Así que con la ayuda de un trastueño limpio, la criuba roja, muy roja, dejó de correr. Y no se tardó mucho en calmar a los dos soldados heridos en la atmósfera acogedora del bar Duque de Nueva York. Sabían ahora quién era el patrón y el jefe. Borregos, pensé. Pero un jefe siempre sabe cuándo aflojar y mostrarse generoso con sus inferiores. Bueno, volvemos a estar como al principio, ¿sí? Igual que antes y todos amigos. Vale, vale, vale.
Mira a Bill.
Vale.
Mira a Dean y a Georgie, que asienten enfurruñados.
Bien, Georgie, muchacho. A ver esa idea tuya para esta noche. Cuéntanoslo todo.
Esta noche no. No es tan obvia.
Vamos, 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 Georgie. Tú eres un chulquio fortachón como todos los demás. Y ya no somos unos niños, ¿verdad, Georgie, muchacho? ¿Qué es lo que se oculta, pues, en esa vuestra sesera?
Salón de una mansión con las paredes llenas de cuadros pop art de carácter erótico. Una señora hace gimnasia en malla rodeada de gatos.
Es una finca de reposo. Un poco a las afueras. Aislada. La doña es una rica pitiusa que vive allí con sus gatos. Han cerrado por una semana y se ha quedado completamente sola. Y el sitio está como hasta los topes de oro, de plata y de alhajas.
¿Y qué más, Georgie, muchacho? Cuéntame más.
Llaman a la puerta.
Mierda.
La señora se levanta. Atraviesa el vestíbulo lleno de gatos y se acerca a la puerta con prevención.
¿Quién es?
Perdón, señora. ¿Podría ayudarme? Hemos tenido un terrible accidente. ¿Me permite que telefone para llamar una ambulancia?
Lo siento mucho. Hay teléfono en el bar que está a unos 2 kilómetros de aquí. ¿Por qué no va usted allí?
Pero, señora, se trata de una urgencia. Es cuestión de vida o muerte. Mi amigo se está desangrando en medio de la carretera.
Lo siento muchísimo, pero nunca abro a desconocidos por la noche.
Muy bien, señora. No puedo reprocharle que desconfíe con la cantidad de maleantes y desaprensivos que andan sueltos por la noche. Intentaré llegar hasta el bar. Perdone que la haya molestado. Muchas gracias y buenas noches.
Alex simula alejarse de la mansión, dejando a la señora dubitativa. Alex se reúne con la pandilla y rodean la casa mientras la señora vuelve al salón. Con las largas narices de cartón colocadas para ocultar sus facciones, la pandilla llega a la parte posterior donde ven un ventanuco abierto por el que se puede acceder por un tejadillo y un canalón. Mientras la señora entra en el salón junto a cuya puerta hay una gran escultura de más de 1 metro en material sintético que representa un falo con sus 2 testículos. Va al escritorio sobre el que hay un busto de Beethoven, descuelga el teléfono y marca. Alex trepa por el canalón hacia la ventana mientras la señora habla por teléfono.
Oiga, ¿la comisaría de Radek? Buenas noches, soy Miss Wither de la finca de reposo. Mire, siento muchísimo molestarles, pero ha ocurrido algo raro. Bueno, probablemente no sea nada, pero nunca se sabe. Verá, un joven llamó a la puerta queriendo usar mi teléfono. Dijo que había habido un accidente. Bueno, lo que me llamó la atención fueron las palabras que usó, muy parecidas a las que cita el periódico esta mañana al hablar de ese escritor y su esposa que fueron atacados anoche. Hace unos minutos. Bueno, si usted lo juzga necesario, pero me parece que ahora ya se ha ido. Oh, como quiera. Muchísimas gracias.
Se abre la puerta.
¡Alguien!
Hola, hola, hola. Al fin nos vemos. Nuestra breve goborada a través del buzón no fue, digamos, demasiado satisfactoria.
¿Quién eres? ¿Cómo has podido entrar hasta aquí? ¿Qué coño haces aquí?
Alex mira la escultura y las pinturas eróticas.
Mala, 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 Suska asquerosa.
Escúchame bien, hijo de puta. Date la vuelta y lárgate de aquí por donde has venido.
Alex tiende su mano hacia la escultura.
¡Deja eso, no lo toques! Es una obra de arte muy valiosa.
Presiona con su dedo sobre la punta del falo y lo hace bascular. El gran prepucio oscila sobre la imagen de la mujer situada al fondo de la sala.
Bueno, ¿pero qué coño quieres?
Voy a serle franco, señora. Estoy tomando parte en un concurso internacional para estudiantes, para ver quién saca más puntos vendiendo revistas.
¡Basta ya de mierda, niño! ¡Lárgate de aquí antes de que te veas metido en un lío muy serio! ¡Te he dicho que no tocaras eso! ¡Vete antes de que te ponga en la calle! ¡Eso! ¡Piojoso asqueroso! ¡Te enseñaré a no entrar en las casas de gente!
La mujer coge el busto de Beethoven y ataca al chico que agarra e interpone la escultura. La mujer golpea en el aire, pues Alex la mantiene alejada usando el extremo del falo. Giran en el centro de la estancia, ella golpeando en el aire y Alex interponiendo la escultura y esquivando los golpes. Uno de los golpes alcanza a Alex, que cae al suelo. Alex la agarra por las piernas y derriba a la mujer. Luego se pone en pie, levanta la escultura apuntando el falo contra la boca y se la clava. Sobre la boca abierta de la mujer se superpone una boca abierta de uno de los cuadros pop art. Alex retira el miembro escultórico y lo devuelve a la mesa donde estaba. Sale del salón. Atraviesa el vestíbulo lleno de gatos. Abre la puerta principal. Fuera le esperan sus acólitos en actitud acechante. Dean esconde una botella de leche.
Vamos, largo de aquí, la policía.
Un momento, Bruno.
Dean le rompe la botella contra la cara y huyen dejándole en el suelo. En una celda de la comisaría, ante dos policías de paisano y otro de uniforme, Alex tiene un apósito sobre la nariz cortada.
Perdéis el tiempo esperando aquí, hermanitos. No conseguiréis que diga una sola turca hasta que no llegue mi abogado. Conozco la ley, cabrones.
El inspector de uniforme saca tranquilamente un pitillo, lo golpea contra el paquete y se lo coloca en los labios.
Tener que enseñarle a nuestro amigo Alex que también conocemos la ley. Pero que eso no es suficiente.
Otro de paisano intercambia un gesto afirmativo con el inspector. Luego pega su cara a la de Alex con sinuosa agresividad. Sonríe mascando chicle. Alex le devuelve la cínica sonrisa.
Qué tajo más feo, amigo Alex. Lástima.
Le atusa el flequillo.
Estropea.
Le pone el dedo sobre la nariz cortada.
¿Cómo te lo has hecho? ¿Quién te lo hizo?
Aprieta.
¿Qué tiene esto, cabrón?
Esto, de parte de tu víctima.
Alex agarra al policía por los testículos.
¡Canalla de mierda!
¡Cabrón! ¡Ayúdame!
¡Hijo de puta!
Golpean a Alex. El señor Dolto y preceptor del reformatorio llega a la comisaría.
Buenas noches, Mr. Otoy.
Buenas noches, sargento.
Está en el despacho B.
Muchísimas gracias.
Sargento.
Señor.
Buenas noches,
buenas
Mr.
Buenas noches, inspector.
¿Le traigo ya el té, señor?
No, gracias, sargento. Un poco más tarde. ¿Me dan las servilletas, por favor?
Sí, sí.
Estamos interrogando al detenido.
¿Quiere usted pasar?
Muchísimas gracias.
En la celda.
Buenas noches, sargento. Buenas noches, buenas noches a todos.
Arrojan servilletas de papel y Alex se limpia la sangre.
¡Qué mal aspecto tiene este chico! ¡Miren qué facha!
Las consecuencias de una noche de juerga.
La violencia engendra violencia. Se resistió a los agentes de la ley.
Bueno, esto sí que es ya lo último. Lo último de verdad, ¿sí?
No fui yo, hermano señor. Hable usted por mí, yo no soy tan malo. Me vi empujado traicioneramente por los otros.
Canta que es un gusto así, señor.
¿Dónde están mis drugos, esos traidores de mierda? ¡Cogedles antes de que se escapen! Fue todo idea suya, hermanos. Ellos me obligaron a hacerlo. Yo soy inocente.
El señor Dolto y se agacha y pega su cínico rostro al de Alex.
Ya eres un asesino, pequeño Alex. Un verdadero asesino.
Eso no es cierto, señor. Fui solo un pequeño tolchok. Todavía respiraba, lo juro.
Vengo ahora del hospital. Esa señora acaba de morir.
¿Está usted tratando de asustarme, señora? ¿A que sí? Es una nueva forma de tortura. ¿A que sí?
Será tu propia tortura. Le pido a Dios que te torture hasta que te vuelvas loco.
Si quiere darle un puñetazo por nosotros, no se contenga. Se lo sujetaremos. Ha debido ser una gran desilusión para usted, señor.
Dolto y lanza un escupitajo a la cara de Alex. Usando la servilleta ensangrentada, Alex se limpia el escupitajo y mira a Dolto y con desafiante sonrisa. Después, vista aérea de la cárcel, sus pabellones alargados se entrecruzan en el centro en forma de estrella. En el patio exterior, los reclusos pasean en fila formando una rueda.
Y aquí, hermanos y únicos amigos míos, lo más lastimoso y trágico de mi historia da comienzo.
Después de un juicio con jueces y jurado y algunas palabras muy duras contra vuestro amigo y humilde narrador, fui sentenciado a 14 años en la prisional número 84F, entre sucios, degenerados y prestucos habituales. Tamaño golpe dejó a mi papi con los ruños amoratados y llenos de cruiva de tanto quejarse al señor de los cielos, y a mi pobre madre todo el tiempo, bu, bu, de dolor maternal, al ver al único hijo de sus entrañas fallando de esa manera tan de fenómenos.
Uno de la comisaría del Támesis, señor.
Uno del Támesis, señor.
¡Conforme! ¡Abra usted!
Sí, señor.
Entran a Alex esposado.
Buenos días, señor. Aquí tiene la orden de encarcelamiento.
Gracias, señor. Nombre.
Alexander de la H.
Ahora estás en la prisión de Parma. Y desde este momento, a los guardias de la prisión les dirás, señor. Nombre.
Alexander de la H, señor.
Sentencia.
14 años, señor.
Ya. ¿Delito?
Asesinato, señor.
Bien, quítale las esposas. Eres ahora el 655321. Quédate con ese número grabado en la cabeza. Gracias, señor.
Gracias, señor.
Deje salir al oficial.
Sí, señor.
Bien, vacíate los bolsillos.
Alex se apoya en el mostrador.
¿Ves esa línea blanca pintada en el suelo detrás de ti? 655321.
Sí, señor.
Bien, pues pon los pies al otro lado de la raya.
Alex se retira un paso.
Sí, señor.
Bien. Sigamos.
Alex saca una chocolatina y la arroja al mostrador.
Coge eso y deposítalo como es debido.
Alex recoge la chocolatina y la vuelve a depositar con exagerado cuidado. Continúa después con todo lo que tiene en los bolsillos.
Media barra de chocolate. Un manojo de llaves con llavero. Un paquete de cigarrillos. Dos polígrafos de plástico. Uno negro, otro rojo. Un peine negro de plástico. Una agenda en imitación piel. Una moneda de 10 peniques. Un reloj de muñeca con una pulsera extensible de metal cromado. ¿Algo más en los bolsillos?
No, señor.
Bien, firma aquí por todos tus objetos.
Alarga su brazo y firma con dificultad por no pisar la raya del suelo.
El tabaco y el chocolate confiscados hasta que cumplas condena. Acércate a aquella mesa y desnúdate. Vamos a ver, ¿estuviste bajo custodia policial esta mañana?
No, señor. Una chaqueta azul a rayas.
¿En prisión?
Sí, señor. Preventiva, señor. Corbata azul.
¿Religión?
Y ya, señor.
¿Quiere decir de la iglesia anglicana?
Sí, señor. Iglesia anglicana, señor.
Pelo castaño, ¿no?
Rubio, señor.
¿Ojos azules?
Azules, señor.
¿Utiliza gafas o lentes de contacto?
No, señor. Una camisa azul con cuello fijo.
¿Has recibido tratamiento médico por alguna dolencia grave?
No, señor. Un par de botas negras de piel con cremallera usadas.
¿Has tenido alguna enfermedad mental?
No, señor.
¿Algún diente postizo o alguna prótesis?
No, señor. Unos pantalones azules a rayas.
¿Has tenido alguna vez desmayos o vértigo?
No, señor. Un par de calcetines...
¿Eres epiléptico?
No, señor. Unos calzoncillos blancos con elástico azul.
¿Eres homosexual o lo has sido antes?
No, señor.
Bien, la naftalina.
Naftalina, señor.
Ahora vuélvete hacia la pared. Agáchate hasta tocar los pies.
Totalmente desnudo, Alex se dobla hacia adelante y el funcionario le inspecciona el ano sujetando una linterna bolígrafo con la boca.
¿Alguna enfermedad venérea?
No, señor.
¿Ladillas?
No, señor.
¿Y ojos?
No, señor.
¿Listo para el baño?
Sí, señor.
¡Uno para el baño! ¡Uno para el baño!
En misa.
¿Creéis que vais a salir de una institución como esta para entrar enseguida en otra igual? ¿O, por el contrario, vais a escuchar la palabra de Dios? ¿Os daréis cuenta al fin de que lo que les aguarda a los pecadores en la otra vida es un terrible castigo? ¡Qué idiotas habéis sido! Vendiendo vuestra primogenitura por un plato de lentejas. Por la excitación del robo y la violencia. Por el deseo de una vida fácil. Y yo os pregunto, ¿vale eso la pena frente a la evidencia hoy ya innegable de la existencia del infierno? Sí, sí, amigos míos, del infierno. He tenido visiones en las que se me ha dicho que existe un sitio más tenebroso que cualquier prisión, más abrasador que cualquier fuego terrenal donde los pecadores, sin remedio como vosotros... ¡No riáis, malditos! ¡No riáis! ¡Sí, señor, pecadores como vosotros! ¡Aúllan en una eterna y horrible agonía! Mientras la piel putrefacta les cae a pedazos y el fuego les devora las entrañas. ¡Lo sé! ¡Oh, sí, lo sé!
¡Te he visto! ¡920-537! ¡Te he visto!
¡Silencio! Ahora acabaremos cantando el himno 258 del devocionario del prisionero.
¡A ver si tenéis un poco de respeto, jodidos!
No fue edificante, ni mucho menos pasar 2 años en esa ratonera de fieras, recibiendo los puntapiés y las furtas de unos guardianes desnaturalizados, y rodeado de criminales y de corrompidos que babeaban por un joven chavalco tan apuesto como vuestro narrador.
En la biblioteca de la prisión, leyendo la Biblia, Ale lleva un brazalete rojo como ayudante del cura.
Mi chullo consistía en ayudar al Jaimito de la prisión en el oficio dominical. Era un grandísimo grandullón, hijo de la gran puta. Pero me había tomado cariño al verme tan joven y tan interesado ahora en el gran libro.
Queda embobado mirando hacia el ventanal. Se imagina a sí mismo como soldado romano fustigando a Cristo cargado con la cruz.
Leí todo eso de la flagelación y la coronación de espinas. Y me videaba a mí mismo prestando una mano, incluso pegando alguna furta que otra y clavándole los clavos, vestido a la última moda de Roma.
Ahora se imagina como soldado hebreo degollando enemigos en mitad de la batalla.
La última parte del libro no me gustaba tanto. Se sermonea mucho y hay pocas peleas y poco mete y saca. Me encantaba cuando los yayudos se daban de furtas y luego bebían su vino hebreo y se iban a la cama con las criadas de sus esposas. Eso me animaba un poco.
Se imagina tendido sobre cojines, rodeado de hermosas muchachas desnudas, adornadas con preciosos tocados y brazaletes, poniendo en su boca granos de uva y abanicándole con ramas de palmera. El cura se le acerca por detrás, le coloca la mano en el hombro y lee en el libro por encima de su cabeza.
No te asemejes a los hombres malvados, ni desees su compañía, porque sus espíritus están obsesionados por el robo y sus labios no dicen nunca la verdad.
Si pierdes las esperanzas en momentos de aflicción y de fatiga, tus fuerzas se verán debilitadas.
Bien, muchacho, bien, bien.
Padre. He tenido voluntad, ¿no?
Sí, hijo mío.
He hecho todo lo posible, ¿no?
Cierto.
Yo nunca he cometido ninguna infracción institucional, ¿no es cierto, padre?
Sin ninguna duda, 65-53-21. Has sido servicial y has demostrado un auténtico deseo de regeneración.
Padre, ¿puedo hacerle una pregunta en privado?
Sí, sí, por supuesto.
Alex cierra la Biblia, se levanta y camina junto al cura, que pasa su brazo protector por los hombros del muchacho.
¿Qué es lo que te preocupa, hijo mío? No vaciles en hablarme. Ten en cuenta que yo conozco bien los impulsos que inquietan a los jóvenes privados de compañía femenina.
No, padre. No se trata de eso, padre. Es sobre eso de lo que se está hablando tanto, padre. Ese nuevo tratamiento que te saca de la prisión en un santiamén y hace que no vuelvas nunca más.
¿Dónde lo has oído, hijo mío? ¿Quién te ha hablado a ti de esas cosas?
Esas cosas se saben, padre. Dos guardias se ponen a hablar entre ellos. Uno pasa por allí y no puede evitar oírlos. O alguien se deja un trozo de periódico olvidado en el taller. Y ese periódico lo cuenta todo. ¿Podría usted apuntarme a ese tratamiento, padre?
Creo que te estás refiriendo a la técnica lúdica.
No sé cómo se llama, padre. Lo que sé es que me puede sacar de aquí pronto. Y hacer que no vuelvan nunca más.
No está demostrado 65-53-20. De hecho, en estos momentos se halla aún en fase de experimentación.
Pero se aplica, ¿no es cierto, padre?
No se ha probado todavía en esta prisión. El director tiene serias dudas. Y tengo entendido que hay en ello ciertos peligros.
No, no me asustan los peligros, padre. Solo quiero ser bueno. Solo quiero que el resto de mi vida sea un acto de bondad.
La cuestión es saber si esa técnica hace bueno de verdad al hombre. La bondad y la maldad nacen con nosotros. La bondad se escoge. Si el hombre no escoge, deja de ser hombre.
Yo no entiendo nada de los cómo, ni de los porqués, padre. Yo solo sé que quiero ser bueno.
Paciencia, hijo mío. Confía siempre en el Señor.
Alex mira al cielo con actitud devota.
Alecciona a tu hijo y él te confortará. Y traerá la alegría a tu espíritu.
Amén.
Se santiguan. Tiempo después, presidiarios pasean haciendo la rueda en el patio de la cárcel. Se abre la puerta de la cárcel y entran altos funcionarios de paisano.
Señor, todos presentes y listos para la inspección, señor.
Bien. Todos presentes y listos, señor.
Muy bien, señor.
Los funcionarios avanzan por el pasillo mirando las celdas vacías cuyas puertas permanecen abiertas por si el funcionario quiere inspeccionarlas. Al llegar a la celda de Alex, llena de pinturas y con un crucifijo en la pared, el alto funcionario entra. Coge un busto de Beethoven que Alex tiene sobre la mesa, lo mira y lo deja. Al salir ve un retrato de Beethoven que Alex tiene también en una estantería. El hombre lo mira y luego sale. La comitiva llega al patio donde los presidiarios hacen la rueda sin cesar.
¡Prisioneros, alto! ¡Poned atención! ¡Os quiero en dos filas! ¡De espalda a la pared! ¡Y mirando hacia aquí! ¡A formar! ¡A prisa! ¡Silencio! ¡Prisioneros listos para inspección, señor!
El alto funcionario sale al patio seguido por el alcaide y el cura. Comienzan a inspeccionar a los reclusos situados en doble fila.
¿Cuántos por celda?
En este pabellón, 4, señor.
Se mete criminales juntos y ¿qué se consigue? Delincuencia concentrada. El crimen se alimenta con el castigo.
Es cierto, señor. Hacen falta más prisiones y más dinero.
Ni hablar, amigo mío. El gobierno ya no está para teorías penales, pasadas de moda. Pronto vamos a necesitar más espacio para presos políticos. Los comunes como estos tienen un remedio científico. Se les mata el reflejo criminal y ya está. En un año reformado, el castigo no les hace nada, eso se ve. Al contrario, parece que les gusta.
Pasan ante Alex.
Tiene usted toda la razón, señor.
¡Silencio! ¡Cállate la boca!
¿Quién ha sido?
Fui yo, señor.
El funcionario se coloca frente a Alex.
¿Cuál es tu delito?
Homicidio accidental de una persona, señor.
¡Asesinó brutalmente a una mujer con intención de robar! ¡14 años, señor!
Excelente. Emprendedor, agresivo, listo, joven, cruel, vicioso. Servirá.
Bien, pero podríamos mirar en el pabellón C.
No, ya basta, es perfecto. Envíeme su historial. Ya verá, a este vicioso matón le vamos a transformar en algo irreconocible.
Gracias por esta oportunidad, señor.
A ver si la aprovechas, hijo mío.
Vamos a mi oficina.
Gracias.
Después, en el despacho del alcaide.
Entre.
Señor, el 655-321.
Muy bien.
Acércate a la línea blanca, pero sin tocarla. Nombre completo y número al director.
Alexander Dedar, 655-321, señor.
Tú no debes saber quién era el de esta mañana, ¿verdad? Pues era nada menos que el ministro del Interior. El nuevo ministro del Interior, que viene armado con una nueva escoba. Bien, tienen esas ridículas ideas modernas, pero órdenes son órdenes. Ahora que yo te digo en confianza que no las apruebo, ojo por ojo, digo yo. Si te pegan, tú devuelves el golpe, ¿no? ¿Por qué el Estado, cuando le atacan gamberros sin escrúpulos como tú, no ha de poder contestar? Pero la moda ahora es decir que no. El nuevo criterio es convertir lo malo en bueno. Lo que me parece totalmente injusto, ¿no?
¡Señor!
¡Cierra la boca, cerdo asqueroso!
Vas a ser reformado. Mañana irás con ese hombre, Broski. Saldrás de aquí. Te transferirán al Instituto Médico Ludovico. Se calcula que en poco más de 2 semanas quedarás libre de toda custodia. Supongo que esa perspectiva te agrada.
¡Contesta al director cuando te pregunte!
Sí, señor. Muchas gracias, señor. Creo que me he portado bien aquí, señor. Les estoy a todos muy agradecido, señor.
Firma ahí, en la cruz.
¡No leas! ¡Firma!
Pone que acepta someterte voluntariamente al tratamiento Ludovico a cambio de la conmutación de tu pena. Y ahí. Y también en esta copia.
Mientras firma, el jefe de guardianes le mira con ridícula expresión controladora, frunciendo sus labios con bigotito. Llegan al Instituto Médico Ludovico, un moderno edificio de cemento y cristal.
A la mañana siguiente, me llevaron al centro de orientación médica Ludovico, fuera de la ciudad. Y sentí un marco de tristeza al decir adiós a la vieja prisional. Como siempre que se deja un sitio al que uno ha acabado por acostumbrarse.
¡Vigile al preso! Buenos días, señor. Soy el oficial jefe Barnes. Traigo al 655-321, el traslado de la cárcel de Parnum al centro Ludovico, señor.
Buenos días. Le estábamos esperando. Soy el doctor Alcott.
¿Doctor Alcott? Muy bien, señor. ¿Están dispuestos a hacerse cargo del preso?
Sí, desde luego.
Bien. ¿Sería tan amable de firmar estos papeles, señor? Aquí. Aquí, señor.
El doctor Alcott, con bata blanca y gafas, firma la entrega.
Y...
Aquí también, señor. Aquí abajo. ¿Ahora?
Entrega la copia al doctor.
Tenga.
¡Prisionero y escolta! ¡En marcha!
El guardián avanza con Alex esposado.
¡Alto!
Perdón, señor.
El jefe saca la llave para quitar las esposas a Alex. Antes mira a un guardián que hay junto a los doctores.
¿Ese es el oficial que se ha de hacer cargo del preso?
El doctor asiente y el oficial se coloca junto a Alex. Entonces el jefe le quita las esposas.
Si puedo darle un consejo, no le pierda de vista. Ha sido un vil asesino y volverá a serlo. Por mucha coba que le diera al capellán. ¡Y aunque lea la Biblia!
Ya sabremos manejarle. Charlie, ¿quiere conducir a este joven a su cuarto?
Sí, señor. Por favor, acompáñeme.
El oficial se lleva a Alex seguido por la mirada obsesiva del jefe de la cárcel. Ya en su habitación, tras comer en la cama, Alex es visitado por la doctora Brannon y una enfermera que comienza a preparar una inyección.
Buenos días,
doctora.
Buenos días, Alex. Soy la doctora Brannon, la ayudante del doctor Broski.
Hola, hola. Un día maravilloso, ¿verdad?
Sí, sí que es verdad. Puedo quitar esto.
La doctora retira la bandeja con restos de la comida y se sienta en el borde de la cama.
¿Cómo te sientes esta mañana?
Bien, bien.
Estupendo. Dentro de unos minutos verás al doctor Broski y comenzaremos el tratamiento.
El inyectable es excipiente serum.
Tienes suerte de haber sido elegido.
Lo sé, señorita, y estoy muy agradecido a todos.
Vamos a ser buenos amigos, ¿verdad, Alex?
Espero que sí, señorita.
La enfermera extrae el excipiente con la jeringuilla.
¿Para qué es el picotazo? ¿Van a dormirme?
No, nada de eso.
¿Son vitaminas, entonces?
Algo así. Estás un poco desnutrido. Te vamos a inyectar después de cada comida. Vuélvete a la derecha, ¿quieres? Desabróchate el pantalón y bájatelo un poco, por favor.
Alex se desata la cinta del pijama blanco y lo baja para que la doctora le ponga la inyección.
¿En qué consiste el tratamiento que voy a seguir? No es nada complicado. Te vamos a pasar unas películas.
¿Como en el cine?
Algo parecido.
Estupendo. Me gusta videar películas antiguas.
En la sala de proyección.
Y vaya que videé películas. El sitio donde me llevaron no se parecía en nada a los cineomas corrientes, hermanos. Me pusieron una camisa de fuerza y me colocaron en la quijotera un aparato como con alambres colgando. Después me pusieron unas cosas en los ojos y por más que quisiera no podía cerrarlos. A mí todo aquello me parecía un poco como de locos, pero les dejé que siguieran con lo suyo. Si en un par de semanas iba a ser de nuevo un chavalco libre, estaba dispuesto, queridos hermanos, a aguantar lo que fuera.
Atan a Alex en un sillón frente a la pantalla, con una camisa de fuerza y el cuero cabelludo lleno de múltiples electrodos. Tras fijar sus párpados le colocan unas gotas para que no se le resequen los ojos. Comienza una proyección en la cual una banda como la suya vapulea a un hombre sin cesar, salpicando de sangre cara y ropa.
La primera película era muy, muy buena. Una de esas al estilo de las que hacen en Hollywood. El sonido era de fenómenos. Los gritos y los lamentos tenían mucho realismo y se podían audiar hasta los jadeos de los chavalcos cuando les tolchoqueaban. Y de pronto, ¿qué me diríais? Nuestro viejo amigo, el vino rojo, que es el mismo en todas partes, estaba allí, a pedir de boca chorreando. ¡Qué belleza! Es curioso que los colores del mundo real solo parecen verdaderos cuando los videamos en una pantalla. Pero mientras estaba videando aquello, comencé a notar que no me encontraba demasiado bien. Lo achaqué a la sobrealimentación y a las vitaminas. Traté de no hacer caso, concentrándome en la película siguiente, que tenía enseguida una escena en la que a una joven divosca le hacían el mete y saca.
Nueva proyección de violación múltiple.
Primero un chavalco. Luego otro. Y otro. Cuando el sexto o el séptimo chavalco entró en juego, riendo imbécilamente y chasqueteando, yo empecé a encontrarme
verdaderamente enfermo. Pero no podía cerrar los vidrios. Intenté después torcer la mirada, pero ni aún así me pude escapar del punto de mira de esa película.
Alex comienza a sufrir arcadas.
Quiero vomitar. Dame algo para vomitar.
El doctor Broski comenta.
Dame algo para vomitar.
Dentro de poco, la droga producirá en el individuo una parálisis aparentemente mortal, unida a un profundo sentimiento de terror y desamparo. Uno de los primeros en someterse a esta prueba la describió como algo parecido a la muerte. Una especie de ahogo. Hemos comprobado que es a lo largo de esta fase cuando el individuo asocia de modo más provechoso la violencia que contempla con su propio entorno traumático.
En su habitación con la doctora Brannon.
El doctor Broski está muy contento. Ha reaccionado muy positivamente. Desde mañana tendremos dos sesiones, mañana y tarde.
¿Quiere decir que voy a tener que videar dos sesiones en un día?
Bueno, supongo que al final del día te sentirás un poco débil. Tenemos que ser duros contigo. Tienes que curarte.
Ha sido horrible.
Claro que es horrible. La violencia es una cosa horrible. Eso es lo que estás aprendiendo. Tu cuerpo aprende.
No puedo comprender por qué sentía náuseas viendo esas cosas. Nunca me había pasado. Antes me ocurría todo lo contrario. Haciéndolo o solo viéndolo, disfrutaba de fenómenos.
Te sentiste mal porque te estás poniendo bien. ¿No ves? Cuando estamos sanos, reaccionamos con miedo y náusea ante la presencia del mal. Estás sanando, eso es todo. Mañana a estas horas aún te sentirás mejor.
Nueva sesión. Esta vez le proyectan imágenes de Hitler en un mitin nazi. Los escuadrones de las SS desfilan con geométrica exactitud, portando sus estandartes. Los bombarderos alemanes avanzan por el cielo y dejan caer sus mortíferas cargas. Los paracaidistas se lanzan desde los aviones. Tanques y soldados arrasan y ocupan una ciudad, ante los ojos de Alex abiertos y lubricados por las gotas.
Ya era el día siguiente, hermanos, y yo había procurado portarme lo mejor posible, mañana y tarde. Seguirles la corriente como un chavalco de fenómenos, bien sentadito en mi sillón de tortura, mientras ellos seguían pasándome tremendas escenas de ultraviolencia en la pantalla. Pero no en la banda sonora, hermanos, que esta vez solo tenía música. A pesar de las náuseas y el dolor, me di cuenta de que aquella música chillona que retumbaba era el cuarto movimiento de la novena sinfonía de Ludwig van.
Alex chilla impotente. Doctor Broski.
¿Crimen? ¿Qué es lo que es un crimen?
¡Eso! ¡Usar a Ludwig para ti! ¡Él no hizo daño a nadie! ¡Beethoven solo compuso música!
¿Te estás refiriendo al fondo musical?
¡Sí!
¿Has oído a Beethoven antes?
¡Sí!
¿Así que te gusta la música?
¡Sí!
El doctor Broski a la doctora Brannon.
No puedo ayudar. Se trate del elemento de castigo. El director está contento.
Lo siento, Alex. Esto es por tu bien. Tendrás que tener paciencia.
Pero no es justo. No es justo que sienta náuseas oyendo al divino, divino Ludwig van.
Tendrás que aceptarlo, chico. La decisión fue tuya.
¡No necesitas seguir más, señor! ¡Ya me ha demostrado que la ultraviolencia y el asesinato es un error! ¡Un error, un terrible error! ¡He aprendido la lección! ¡He visto lo que antes no podía ver, señor! ¡Estoy curado, gracias a Dios!
Aún no estás curado, muchacho.
señor. Señorita, he visto el error. Está mal porque es algo que va contra la sociedad. Está mal porque todo el mundo tiene derecho a vivir en paz sin que le den un tolchón o un tajo.
No, no, muchacho, deja eso en nuestras manos. Puedes estar contento. En un par de semanas serás un hombre libre.
Semanas después, una comisión de personalidades, entre las que están el cura y el jefe de la prisión, se reúnen en un pabellón del instituto ante una tarima o escenario. Un médico con bata blanca entra trayendo a Alex, ahora vestido con traje y corbata. Lo sube a la tarima y se marcha. Un foco o cañón de luz azulada ilumina a Alex. El ministro se coloca ante la tarima y se dirige al público.
Señoras y señores, ha llegado la hora de presentarles al sujeto en cuestión. Está, según van a apreciar, sano y bien nutrido. Llega de un largo sueño y muy bien desayunado. Sin drogas ni hipnotismos. Mañana podemos devolverlo con toda confianza al mundo. Tan buen chico como si nunca hubiera roto un plato. ¡Qué metamorfosis, señoras y señores! De aquel infeliz malhechor que el Estado mandó a prisión inútilmente hará 2 años. 2 años sin cambiar. ¿Sin cambiar, he dicho? No del todo. La prisión le enseñó esa falsa sonrisa de hipocresía servil. Una sonrisita duradora, untuosa. Y le inculcó otros vicios y le confirmó los que ya tenía. Nuestro partido prometió restaurar la ley y el orden y hacer que los ciudadanos pacíficos pudieran salir a la calle sin temor. Esta promesa está a punto de convertirse en realidad. Señoras y señores, este es un momento histórico. El problema de la violencia criminal va a pasar pronto a ser algo del pasado. Pero basta ya de palabras. Los hechos son más convincentes y hablan por sí solos. Observen, por favor.
El ministro se sienta y cuchichea.
Nos estamos jugando el tiempo, señor ministro. Tengo una fe ciega en Brodsky. Si los sondeos aciertan, no tenemos nada que perder.
Tras la cortina del fondo del escenario sale un actor que se dirige a Alex con actitud insultante.
Hola, Somierla. No te lavas mucho, ¿verdad?
Qué peste tan horrible.
¿A qué viene eso, hermano? Me he duchado esta mañana.
Ah, se ha duchado esta mañana.
¿Me estás llamando embustero? No, hermano.
Entonces es que me tomas por estúpido.
Abofetea a Alex.
¿A qué viene eso, hermano? Yo no te he hecho nada malo.
¿Que a qué viene esto? Pues verá.
Te pisa.
¡Hago esto! ¡Esto! ¡Y esto!
Lo derriba.
No me gustan los tipos como tú. ¿Me oyes? Y si lo que quieres es bronca, ya puedes empezar. ¡Venga! ¡Venga!
Le pisa el cuello.
¡Vamos!
Voy a vomitar.
Voy a vomitar.
¿Sientes mal, eh? Voy a vomitar. Por favor, déjame levantar.
¿Quieres levantarte? Escúchame bien. Si te quieres levantar, tienes que hacerme un favor. Eso. ¿Lo ves? ¿Ves el zapato? Pues bien, tienes que tenerlo. ¡Anda! ¡Lámelo!
El jefe de la prisión esboza una sonrisa en su asiento. Alex lame la suela del zapato.
Y entonces, hermanos, ¿queréis creerlo? Vuestro fiel amigo y sufrido narrador sacó más de un palmo de yayuzca y se puso a lamer aquellos grucios y pestusos zapatos. Tuve de nuevo unas horribles ganas de vomitar. Y en lugar de alegría por mi batalla interior, sentí que iba a reventar.
Sigue. Bien limpio.
El ministro sonríe satisfecho.
Muchas gracias. Es más que suficiente.
El actor aparta su pie, saluda al público y se va.
Muchísimas gracias, señoras y señores. Gracias.
sale una hermosísima joven tan solo cubierta por unas braguitas. El cura y el jefe de la prisión quedan con la boca abierta. Alex la mira desde el suelo. Con larga y lacia cabellera rubia platino, el joven cuerpo escultural se aproxima a Alex. Alex se incorpora lentamente con sus ahora ingenuos ojos fijos en los pechos perfectos de la chica. El jefe de prisiones abre la boca embobado.
Avanzó hacia mí envuelta en una luz, como si tuviera un resplandor celeste. Y la primera idea que me vino a la quijotera fue tumbarla al suelo y tener allí un mete y saca salvaje.
Alex eleva sus manos lentamente buscando los turgentes pezones recortados sobre el fondo oscuro, pero cuando está a punto de cogerlos, sus manos se detienen temblorosas.
Pero rápida como una bala me volvió la náusea, como un policía que hubiera estado esperando en una esquina para caer sobre el criminal.
Entre arcadas, Alex se derrumba a los pies de la chica. Satisfecho, el ministro detiene la prueba.
Suficiente. Muchísimas gracias. Gracias,
señor. La chica saluda y se marcha. Alex continúa retorciéndose unos momentos, luego se rehace. El ministro se pone en pie y se dirige a él.
Ya no te sientes mal, ¿verdad?
No, señor. Me siento de primera, señor.
Claro.
Salió todo bien. Estuve bien, señor.
Bien. Muy bien, muchacho. Perfecto. Ya ven, señoras y señores. El sujeto en cuestión se siente empujado paradójicamente hacia el bien cuando tiene impulsos hacia el mal. La intención de obrar violentamente va acompañada de una intensa angustia física. A fin de contrarrestar esto, el individuo tiene que actuar de manera diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta?
El libre albedrío.
El cura se levanta.
Este joven no tiene derecho, opción alguna. Su propio beneficio, el horror al sufrimiento físico, es lo que ha obligado a este muchacho a participar en este acto grotesco de humillación. Su falta de sinceridad era evidente. Deja de ser un criminal, pero también deja de ser una criatura capaz de opción moral.
Padre, eso son sutilezas. Los motivos éticos no nos atañen. Nuestra meta es suprimir la criminalidad.
Muy bien, 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 bien.
Y aliviar la tremenda congestión que hay en nuestras cárceles. Nuestro joven será un buen cristiano, dispuesto a poner la otra mejilla, a ser crucificado antes que a crucificar, lleno de angustia ante la sola idea de matar una mosca. Completamente regenerado para mayor gloria de Dios. Y lo que importa es que el experimento ha resultado.
Alex sonríe satisfecho y un tanto bobalicón.
Y al mismísimo día siguiente, vuestro amigo y humilde narrador era un hombre libre.
Alex llega a su casa, abre y entra en el hall pintado en dorado y con cuadros de pésimo gusto.
I wanna marry a lighthouse keeper and keep him company. I wanna marry a lighthouse keeper and live by the side of the sea.
Se asoma a su cuarto y lo ve cambiado. Alguien lo está usando. En el salón, sus padres leen los titulares de prensa que rezan.
El asesino de la mujer de los tatus en libertad. Criminal regenerado. La ciencia encontró la solución.
Entra Alex. Sus padres lo miran con desagrado. Junto a ellos está sentado un joven desconocido que come tostadas.
Hola, 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 papi, mami.
Alex.
Mamá.
Besa a su madre.
¿Qué tal estás? Qué alegría verte.
Estrecha la mano de su padre.
¿Papá?
Hola, muchacho. Qué sorpresa. Me alegra verte.
¿En forma? ¿Qué tal os va? ¿Todo bien?
Bien, bien. Luchando como siempre.
Bueno. Estoy aquí.
El padre se sienta y apaga la radio.
Sí, sí, nos alegramos.
¿Por qué no anunciaste tu vuelta, hijo?
Lo siento, mami. Quería que fuese una bonita sorpresa para papi y para ti.
Ha sido una sorpresa, pero un poco desconcertante.
Lo leímos esta mañana en el periódico.
Debías habernos dicho algo. No creas que no nos alegra verte. Y curado del todo, ¿verdad?
Así es, papi. Han hecho maravillas conmigo. Estoy completamente reformado. Bueno. Todo sigue igual por aquí, ¿no?
Sí, sí.
Alex se acerca y habla al oído de su padre.
Oye, papi. Hay un tío extraño sentado en el sofá. Crunchy, 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 tostadas.
Es yo. Vive aquí ahora. De inquilino. Sí, eso es. Alquiló tu habitación.
Alex se dirige al chico con una sonrisa sarcástica.
¿Qué tal, Joe? ¿Encuentras la habitación confortable? ¿Alguna pega?
He oído hablar de ti. Ya sé lo que hiciste.
Joe se levanta y se le encara.
Rompiéndole el corazón a tus pobres padres. Has vuelto, ¿eh? Has vuelto a hacer la vida imposible otra vez a tus encantadores padres, ¿no es eso? Pues tendrás que pasar por encima de mi cadáver, porque has de saber que ellos, más que como a un huésped, me tratan como a un hijo.
¡Joe! Por lo que más quieras, no os peleéis aquí.
Alex levantó el puño, pero su brazo quedó agarrotado en el aire y sufre arcadas.
Oye, haz el favor de taparte la boca. ¿Quieres? Eres repulsivo.
Alex se tambalea.
¿Te sientes mal, muchacho?
Calla. Es el tratamiento.
Es repugnante, como para hacerte perder el apetito.
Déjale, Joe. Es el tratamiento.
¿Tú crees que deberíamos hacer algo?
¿Quieres que te haga una tacita de té, hijo?
Alex se sienta tratando de recuperar el aliento.
¿Qué es lo que habéis hecho con todas mis cosas?
Bueno, verás. Tus cosas, hijo, se las llevó la policía. Se trata de una nueva ley. Una ley de compensación a las víctimas.
¿Qué ha sido de Basil? ¿Dónde está mi serpiente?
Verás. Tuvo un accidente. Se murió.
¿Será ahora de mí? Porque el cuarto lo está ocupando ahora ese. Está claro. Pero este es mi hogar también, ¿no? ¿Qué decís a eso, papis?
Pues tendremos que pensar despacio. No podemos poner a Joe de patitas en la calle. Así como así. El hombre tiene aquí su trabajo. Tiene un contrato de 2 años. Hemos llegado a una especie de acuerdo, ¿no es eso, Joe? Hazte cargo, hijo. Joe tiene pagado el alquiler del mes que viene. De momento no podemos echarle. Más adelante ya veremos. ¿No te parece? Hay algo más.
Alex llora.
Yo tengo que pensar en ustedes. Se han portado conmigo como unos padres. No estaría bien que ahora yo me largara dejándoles a merced de este pequeño monstruo que nunca ha sido un hijo como Dios manda. Vaya, se ha echado a llorar. Pero eso no es más que un truco. Déjenle que se busque una habitación por ahí. Que considere sus errores y que aprenda
que un mal tipo como él no se merece una mami y un papi tan estupendos como los que tiene.
Está bien. Ya entiendo cómo están las cosas. He sufrido. He sufrido. Todos quieren que siga sufriendo.
También tú has hecho sufrir. Por eso es justo que ahora sufras tú. Me han contado ahí mismo, en esa mesa, después de cenar, todas tus fechorías. Y te aseguro que no era nada agradable. Me ponía malo solo con oírlo. Mira lo que has hecho a tu pobre madre. Vamos.
Alex se limpia las lágrimas y se levanta decidido.
De acuerdo. Me marcho ahora mismo. No volveréis a videarme nunca más. Seguiré mi camino. Muchísimas gracias. Algún día os pesará en la conciencia.
Por favor,
no lo tomes así, hijo.
Se va. Agarrado al paquete con su ropa, Alex camina por la ribera del Támesis. El día está cubierto y nebuloso. El frío convierte en vaho su aliento. Llega junto al puente y queda quieto mirando al agua, como si le atrajese la idea de ahogar los problemas bajo su manto. Un mendigo se le acerca tendiendo la mano pedigüeña.
Me das unos acortantes, hermano. ¿Me das unos acortantes, hermano?
Con la mirada fija en el agua, Alex no reacciona.
¿Me das unos acortantes, hermano?
Alex reacciona y rebusca en sus bolsillos. Encuentra alguna moneda y se la da. De repente el mendigo se le queda mirando y escruta extrañado la cara de Alex. Es el mendigo al que apalearon en el túnel bajo la autopista. El hombre cierra sus puños y Alex reinicia sus arcadas.
Vaya por Dios. Pero no te jode. La madre de Dios y todos los santos del cielo nos amparan.
Entran bajo un puente lleno de mendigos.
Por Dios, nunca olvido una cara. No olvido nunca ninguna cara.
Déjame en paz, hermano. No te he visto en mi vida.
Este es el maldito canalla que casi te mató. Él y los suyos me pegaron y me dieron patadas y todo.
¡No!
¡A ese!
Se lanzan sobre él.
Yo sangraba y me retorcía. Eres un cabrón.
Entonces cayó sobre vuestro humilde narrador toda una oleada de viejos sucios y malolientes, con sus uñas temblonas y sus garras retorcidas. Era la vejez despachándose a gusto con la juventud. Yo no moví un dedo para defenderme, hermanos. Era mejor aquello que volver a las náuseas y sufrir aquella terrible angustia.
Llegan dos policías.
¡Está bien! ¡Basta ya!
¡Venga! ¡Dejad de perturbar la paz del país!
¡Lárguese! ¡Aruja!
¡Aparcao! ¡Fuera de aquí!
¿Qué le ha pasado, señor?
Incorporan a Alex, el cual mira y queda horrorizado.
¡Oh, no!
Los policías son Dean y George y sus antiguos compinches.
Vaya. Si es nuestro amigo Alex. ¿Cuánto tiempo sin pidearte? ¿Qué tal te va, Bruno?
Es imposible. No puede ser verdad.
Es evidente a los vidrios. Ni trampa ni cartón. Nada de magia, mi querido Alex. Un trabajo para dos que estaban en edad de trabajar. La policía.
Lo montan en un Land Rover de la policía y lo llevan a las afueras.
Ah,
Se detienen en pleno campo.
Venga, Alex, vamos a dar un paseo.
Lo sacan y se internan entre la vegetación llevándole esposado.
Vamos, 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 queridos lugos. No entiendo nada. ¿A qué viene esto? El pasado ya está muerto. Ya he pagado por lo que hice entonces.
¿Pagado?
Y me han curado.
Curado, sí. Ya nos lo leyeron. El inspector nos lo leyó. Nos dijo que era un método muy bueno.
¿A qué viene todo esto? Eran los viejos los que querían cogerme, hermanos. No vais a estar ahora de su parte. No podéis estar de su parte, ¿sí? Era uno de los viejos que reemplazamos hace años. Que quería tomar la revancha al cabo del tiempo. ¿No lo recuerdas, Dean?
Mucho tiempo, sí. Ya no me recuerdo aquellos días tan de fenómenos. No me llames más, Dean. Llámame, señor agente.
Ya basta de recordar, amiguito.
Es para ver si estás curado de verdad.
Se detienen junto a un abrevadero para vacas. Georgie saca su porra y golpea a Alex en el estómago. Dean agarra la cabeza de Alex y la mete en el agua. Mientras Georgie continúa golpeándole. Ya casi ahogado, Alex deja de removerse.
Basta ya, Drugo.
Un poco más, aún se mueve.
Dean continúa ahogándole y Georgie le quita las esposas. Dean lo suelta y Alex saca la cabeza del agua abriendo la boca para tomar aire.
¿Curado, verdad? Bueno... aún nos miraremos más, querido
Drugo. Dean y Georgie se marchan, dejando a Alex derrumbado junto al abrevadero. Ya de noche, una tormenta descarga sobre el bosque.
¿A dónde dirigirme sin un hogar y sin dinero? Lloré de pena. Hogar, hogar, hogar. Eso era lo que yo buscaba, un hogar. Y aún no llegué, sí. Pero como me encontraba tan mal, no me di cuenta de que ya había estado allí antes.
Alex llega tambaleándose a la mansión del escritor y su mujer, que asaltaron y violaron al principio, y a cuya puerta un luminoso reza, Home, hogar. Cae al suelo encharcado y sin fuerza para levantarse, se arrastra hacia la puerta de la casa. Dentro, en el salón, el dueño escribe a máquina.
¿Quién demonios podrá ser?
En otro lado del salón, su guardaespaldas forzudo culturista hace pesas.
Voy a ver quién es.
El guardaespaldas deja las pesas y va a la puerta.
¿Sí? ¿Qué quiere?
Abre y el cuerpo de Alex se derrumba sobre el vestíbulo.
Ayúdame.
El forzudo lo carga en sus brazos y se dirige al salón. Fran, el escritor dueño de la casa, se aleja del escritorio. Va en silla de ruedas a causa de la paliza que Alex y su banda le propinó al principio. Entra el guardaespaldas con Alex en brazos.
Frank, me parece que este muchacho está muy mal.
Fran mira a Alex, que tiembla con la cara ensangrentada.
Dios mío, ¿qué es lo que te ha pasado, muchacho?
No os lo querréis creer, mis fraternales amigos, pero allí estaba vuestro fiel narrador, llevado en brazos como un niñito. Hasta que de repente me di cuenta de dónde estaba y por qué toda aquella casa me resultaba tan familiar. Pero estaba a salvo. Sabía que no me reconocería, porque en aquellos tiempos felices, yo y los que yo creía mis drugos, llevábamos siempre máscaras que nos camuflaban de fenómenos.
Alex balbucea.
Policía. La asquerosa policía. Ellos me pegaron, señor. Los policías me pegaron, señor.
Yo te conozco. No está tu foto en los periódicos. No te he visto esta mañana en el vídeo. ¿No eres tú la víctima de esa horrible nueva técnica?
Sí, señor. Ese soy yo. Eso es lo que soy, señor. Una víctima, señor.
Entonces es que te ha enviado la providencia. Torturado en prisión y torturado por la policía. Mi corazón está contigo, pobre muchacho. No eres el primero que llegas en ese estado. A la policía le gusta dejar sus víctimas por aquí, pero es providencial que tú, que eres otra clase de víctima, hayas venido a mi casa. Pero estás tiritando. Julian, prepara un baño para el joven.
Enseguida, Frank.
Muchas gracias, señor. Que Dios me bendiga, señor.
Julian se lleva a Alex cuando Frank queda solo, retuerce sus manos en un gesto de loca obsesión. Después Alex reposa en la bañera mientras canturrea. Frank habla por teléfono.
Ese muchacho puede ser nuestra mejor arma para lograr que el gobierno no gane las próximas elecciones. El gobierno alardea, como usted sabe, de su campaña contra el crimen durante estos últimos meses, hecha a base de reclutar bárbaros para la policía y usando técnicas que destruyen la voluntad. Ya sabemos que eso se practica en otros países, pero así se empieza. Antes de que queramos darnos cuenta, nos implantan un régimen totalitario. Ese muchacho es un vivo testimonio de esos propósitos diabólicos. La gente de la calle tiene que enterarse, tiene que saberlo. Está en juego toda nuestra tradición de libertad, y eso lo es todo. La gente no se da cuenta y estarán dispuestos a vender su libertad por una vida más tranquila. Por eso necesitan líderes que les guíen y les empujen.
Bien. Gracias a usted. Aquí estará.
Cuelga. Al fondo escucha la voz de Alex. Gira la silla de ruedas hacia un rincón.
At the stormy batches, everyone from the break. Come with the rain, I've a small.
Recordando la tortura de que fue objeto al ritmo de esta canción, Fran entra en crisis, tensa sus manos sobre la silla, abre la boca y pone los ojos en blanco. Después Alex, ya restablecido, cena espagueti y vino en el salón. Entra Julian trayendo en volandas la silla de ruedas sobre la que está Frank.
Buenas noches, señor.
Buenas noches.
noches.
Le agradezco que me dejara esto preparado. Al salir del baño no vi a nadie, así que empecé. ¿He hecho mal, señor?
Claro que no.
Julian coloca a Fran a la derecha de Alex y él se sienta a su izquierda. Alex enrolla los espagueti en el tenedor y continúa comiendo bajo la mirada de los dos hombres.
¿Te gusta eso?
Sorprendido por el tono de Frank, Alex responde.
Magnífico, señor.
Frank le sirve vino.
¡Prueba el vino!
Gracias, señor.
Alex coge la copa receloso.
Salud. Buena suerte.
Detiene la copa ante sus labios. Los hombres le miran fijamente.
¿No quieren acompañarme?
¡No! Mi salud no me lo permite. No, gracias.
Mira la etiqueta de la botella.
Ah, 1960, Chateau. Saint-Estèphe, Médoc. Un gran vino, sí, señor.
Dilatando la libación, Alex mira la copa al trasluz, como hacen los catadores.
Excelente color, señor.
Lo huele.
Y qué buen aroma.
Luego, haciendo de tripas corazón, bebe un sorbo.
Un vinito estupendo, señor. Bien, va por ustedes.
Finalmente bebe la copa hasta el fondo.
Y muy refrescante, señor. Muy refrescante.
Me alegro de que aprecies el buen vino. Tómate otra copa.
Gracias, señor.
Otra vez receloso, Alex vuelve a beber.
¡Mi mujer! Es la que llevaba la casa y yo podía escribir en paz.
¿Su esposa, señor? ¿Está de viaje?
¡No! ¡Está muerta!
Lo siento muchísimo, señor.
Fue brutalmente violada ante mí. Fuimos asaltados por una banda de jóvenes criminales en esta casa, en esta misma habitación. Yo quedé tullido para siempre, pero ella tuvo una agonía aún peor. Los médicos dijeron que fue pulmonía porque pocos meses después murió durante una epidemia de gripe. Dijeron que murió de pulmonía, pero yo sabía lo que era. Una víctima más de estos tiempos que corren. Pobre, pobre niña.
Mueve las ruedas de la silla, se acerca a Alex y le coge del brazo.
Y ahora tú, otra víctima de estos tiempos que corren. Pero tú aún puedes salvarte. He telefoneado a unos amigos mientras estabas en el baño.
¿Unos amigos, señor?
Sí, quieren ayudarte.
¿A ayudarme, señor?
¿Ayudarte?
¿Quiénes son, señor?
Gente muy, muy importante y se interesan por ti. ¿Julian?
Julian se levanta a abrir.
Deben ser esos amigos.
No quisiera molestarle más, señor. Creo que será mejor que me vaya.
No, no, muchacho, no me molestas. Deja que te llene la copa.
Alex bebe de nuevo bajo la mirada fija y casi enloquecida de Frank. Entran los visitantes. Alex se levanta. Es una pareja de porte campechano.
Hola, Frank. Buenas noches.
¿Qué hay, Frank?
¿Es este el joven?
¿Cómo está usted?
Hola.
Me alegro de conocerla, señora.
Hola.
Espero que nos disculpes por llegar a estas horas, pero Frank nos dijo que estabas en un apuro y hemos venido por si podemos ayudarte.
Muy amable, señor. Muchísimas gracias.
Creo que has tenido un...
Se sientan.
...desafortunado encuentro con la policía.
Supongo que se le puede llamar así, señor.
¿Qué tal te sientes ahora?
Mucho mejor, gracias.
¿Crees que podrás contestarnos a unas preguntas?
Claro, señor, claro.
Bueno, como decía, sabemos de ti. Estamos interesados en tu caso. Queremos ayudarte.
Muchas gracias, señor.
Si quieres, podemos empezar.
Claro que sí, señor.
La mujer abre un bloc de notas.
Los periódicos mencionan que además de estar condicionado contra los delitos sexuales y violentos, fuiste condicionado contra la música.
Verá, yo creo que eso no fue intencionado, señorita. A mí me gusta mucho la música, especialmente Beethoven.
Ludwig van Beethoven. ¿Ve?
Sí, sí, gracias.
Bueno, lo que pasó es que proyectaron una película insoportable sobre algo así como un campo de concentración. Y la música de fondo que se audiaba, pues, era de Beethoven.
O sea que ahora reaccionas a la música igual que ante el sexo y la violencia.
Oh, no, no, señora, no es a toda la música, solo a la novena.
¿La novena sinfonía de Beethoven?
Eso es. No puedo soportar la novena sinfonía. Al audiar la novena, me entra algo así como una sensación extraña. Y entonces solo pienso, bueno, en evaporarme.
¿Cómo dices?
Evaporarme, señor. Quiero decir, morirme. Solo deseo morir tranquilo, en paz, sin dolor.
¿Y te sientes mal ahora?
No, 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 señor, no exactamente. Me siento como muy desgraciado. Muy, pero que muy abatido.
¿Piensas en el suicidio?
Oh. Bueno, algo así. Tengo la moral por los suelos. El futuro no me ofrece gran cosa. Y siento que en cualquier momento me puede suceder algo terrible.
Alex cae fulminado con la cara sobre el plato de espagueti. La mujer cierra tranquilamente el blog. Frank agarra la cabeza de Alex por los cabellos y la levanta llena de salsa de tomate. La mira con su cara temblorosa, comprobando que la droga ha surtido efecto, y luego la deja caer otra vez.
Julian, el coche, por favor.
A la mañana siguiente, Alex duerme sobre una cama vestido con su traje. La música de Beethoven inunda el aire. Abre los ojos.
Me desperté. Los dolores y las náuseas volvieron a mí como una fiera. Entonces comprendí lo que pasaba. La música que sonaba abajo era la de mi viejo amigo Ludwig van y su terrible novena sinfonía.
Tapándose los oídos, Alex trastabillea hasta la puerta, pero está cerrada.
¡Deja de salir! ¡Abra la puerta! ¡Párala! ¡Párala! ¡Párala!
Golpea el suelo. Abajo, junto a un magnetofón, Fran sonríe escuchando los gritos de Alex. Junto a Fran está la pareja que les visitó por la noche escuchando impasibles. Arriba, Alex golpea su cabeza contra el suelo.
¡Pare! ¡Pare! ¡Deja de salir! ¡Pare, no!
¡Ah! Sujetándose la cabeza con las manos, Alex se incorpora y se sube al alféizar de la ventana.
De pronto, ideé lo que tenía que hacer. Lo que quería de verdad hacer. Evaporarme de una vez. Largarme para siempre de este mundo cruel y sin piedad. Un instante de dolor, tal vez. Y después el sueño para siempre. Por los siglos de los siglos.
Se arroja por la ventana. La pantalla se oscurece. Luego aparece una cama de hospital llena de apliques y torniquetes que sujetan las piernas, cabeza, cuello y brazos escayolados de Alex, que yace inconsciente.
Salté, queridos hermanos. Y la caída fue terrible. Pero no me evaporé. Si me hubiera evaporado, no estaría aquí ahora contando lo que os acabo de contar. Volví a la vida después de un largo y negro, muy negro entreacto, que pudo haber durado millones y millones de años.
Alex emite un quejido. Otro femenino parece responderle. Una enfermera con los pechos al aire y un médico con los pantalones bajados salen tras una cortina que hay al fondo. Arreglan sus ropas y atienden al herido.
Ha recobrado el conocimiento, doctor.
Las fotos de Alex y del ministro aparecen en la prensa, cuyos titulares rezan:
el gobierno acusado de medios inhumanos en la reforma criminal.
Ministro acusado de cura inhumana.
El gobierno es asesino.
Tormenta sobre el chico curado del crimen.
Científicos culpados del intento de suicidio de Alex.
Los padres visitan a Alex postrado en la cama. La madre lleva un horrible conjunto de Sky rojo.
Hola, Alex.
Hola, hijo. ¿Cómo estás?
Te sientes mejor.
¿Por qué pensáis, papi y mami, que os ha hecho creer que seríais bien recibidos?
No le hagas caso, mami. No sabe lo que dice. Has vuelto a salir en los periódicos. Dicen que te han hecho mucho daño, hijo. Y dicen que el gobierno es el que te ha impulsado al suicidio. Pensándolo bien, hijo, puede que nosotros tengamos un poco de culpa. Tu casa es tu casa. Sigue siéndolo, hijo.
Días después, una doctora entra en la sala empujando un carrito sobre el que lleva un proyector con pantalla incorporada. Saluda al guardia que vigila a Alex.
Buenos días.
Buenos días, doctor.
Alex, algo recuperado, aunque aún con la escayola, la recibe leyendo en la cama.
Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal te encuentras hoy?
Bien, bien.
Estupendo. Soy la doctora Taylor.
Es la primera vez que la veo.
Soy tu psiquiatra, Alex.
¿Psiquiatra? Es que lo necesito.
Forma parte de la rutina del hospital.
¿Y qué vamos a hacer? ¿Hablar de mi vida sexual?
Oh, no. Ahora te voy a enseñar unas diapositivas. Y me tienes que decir qué es lo que piensas de ellas. ¿De acuerdo?
Por mí, estupendo. ¿Entiende usted algo de sueños?
Un poco, sí.
¿Sabe lo que significan?
A veces. ¿Es que te inquieta alguna cosa?
No, no, no es inquietud, no, pero he tenido varias veces un sueño horrible. Sí, horrible. Era como si... Verá... Fue cuando estaba hecho trizas, ¿sabe? Siempre como medio inconsciente. Y el sueño se me repetía. Y era que los doctores estaban jugando con mi quijotera, con lo que tengo dentro de mi cerebro. Y este sueño me volvía una y otra vez. ¿Cree que eso quiere decir algo?
Los pacientes con heridas como las que tú has tenido tienen sueños así a menudo. Es parte del proceso de recuperación.
¿Ah?
Vamos a ver. Estas diapositivas requieren una respuesta de uno de los que aparecen en la imagen. Me tienes que decir lo que, según tú, esa persona diría. ¿Está claro?
Claro, clarísimo.
Muestra dos hombres y un pavo real.
¡Qué plumaje más bonito!
¿Yo digo lo que la otra persona diría?
Sí. ¡Qué plumaje más bonito! Pero no lo pienses tanto. Di lo primero que te venga a la cabeza.
¡Coles! ¡Bragas! Y no tiene pico.
¡Bien!
Muestra a tres personas conversando.
¿El chico con quien te peleabas está muy grave?
Tengo la cabeza vacía. Y voy... ¡voy a partiros la cara! ¡La cara a yarmolazos!
Un chico a una chica desnuda en la cama.
¿Qué es lo que quiere?
No hay tiempo para un mete y saca, guapa. Solamente vengo a ver el contador.
¡Bien!
Un hombre devolviendo un reloj.
Me ha vendido usted una porquería de reloj. Devuélvame el dinero.
¿Sabe lo que puedo hacer con ese reloj? ¡Metérselo en el culo!
¡Bien!
Una mujer da unos huevos a un hombre.
Puedes hacer con esto lo que quieras.
Huevos, huevos. Me gustaría aplastarlos. Cogerlos a todos y ¡tola! ¡Joder!
Se hace daño en el brazo escayolado.
Bueno, esto es todo por ahora. ¿Te encuentras bien?
Eso espero. ¿Hemos acabado?
¿Sí?
Pues era muy divertido.
Me alegro.
¿Cuántas he acertado?
No se trata de un test, pero ya se ve que estás en vías de un restablecimiento total.
¿Y cuándo voy a salir de aquí?
Espero que muy pronto.
Y esperé, queridos hermanos. Y fui mejorando mucho. Mientras me atracaba de huevos huevos, de tostadas y de filetes tiernecitos. Hasta que un día me anunciaron una visita muy, muy importante.
Llega el ministro acompañado por el director del hospital, que hace salir al guardia de turno.
Aguarde usted fuera un momento.
Sí, señor.
Me parece, doctor, que he llegado antes de la hora, justo cuando sus pacientes están cenando.
Da lo mismo, señor ministro, no tiene importancia.
Buenas noches, muchacho.
Hola, 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 mis pequeños drugos.
Dime, ¿qué tal te encuentras hoy?
Divino, señor, en la gloria.
¿Necesita algo más de mí, señor ministro?
Me parece que no, doctor. Muchas gracias.
Entonces le dejo. ¿Enfermera?
Salen y dejan al ministro con Alex, que continúa cenando sin ayuda.
Bueno, parece que tienes una sala para ti solo, ¿eh, muchacho?
Sí, señor. Pero resulta un lugar muy solitario cuando el dolor me despierta a medianoche.
Claro. De todos modos, me alegra tu recuperación. He mantenido contacto diario con el hospital, ¿sabes? Y ahora he venido a verte personalmente para ver qué tal andas.
He sufrido como un verdadero condenado, señor. Dolores terribles.
Sí, ya veo que has sufrido algunas molestias. Déjame que te ayude, ¿quieres?
Gracias, señor, gracias.
Quiero decirte con toda sinceridad que yo y el gobierno al que represento sentimos profundamente lo pasado, muchacho, profundamente.
Alex abre la boca y el ministro le da de comer.
Solo quisimos ayudarte siguiendo los consejos que nos habían dado y que resultaron equivocados. Pero buscaremos a los culpables, no te preocupes. Quiero que nos veas como amigos. Te vamos a cuidar. Estás siguiendo un buen tratamiento. Nunca quisimos hacerte daño. Pero hay otros que sí, incluso ahora. Y creo que tú sabes quiénes son. Ciertas personas que querían utilizarte con fines políticos. Les habría gustado que murieras para echarle toda la culpa al gobierno. Y hay... otro individuo por ahí, un escritor claramente subversivo, que está deseando tu muerte y que con mucho gusto te apuñalaría. Pero ahora estás a salvo. Nos hemos encargado de él.
El ministro le da de comer.
Descubrió que tú le habías hecho algo malo. O por lo menos así lo creyó él. Se le metió en la cabeza la idea de que tú eras el responsable de la muerte de un ser muy querido. Era un peligro, así que le hemos encerrado por su propio bien y por el tuyo, naturalmente.
¿Y dónde está ahora, señor?
En un sitio donde no puede hacerte ningún daño. Ya ves que velamos por ti, que nos interesamos por ti. Y cuando salgas de aquí, no te preocupes. Hemos pensado en todo. Un trabajo bien retribuido.
¿Qué trabajo y cuánto?
Tendrás un trabajo interesante y el sueldo que consideres adecuado. No solo por lo que tengas que hacer Y como compensación por lo mucho que has sufrido, sino también por tu ayuda inapreciable.
¿Qué ayuda, señor?
Nosotros siempre ayudamos a los amigos.
Alex abre la boca y el ministro le da de comer.
No es ningún secreto que el gobierno ha perdido mucha popularidad por tu culpa. Hay quien piensa que perderemos las próximas elecciones. Toda la prensa ha estado atacando constantemente nuestro experimento. Pero la opinión pública es muy tornadiza. Y tú, Alex, si es que puedo llamarte Alex.
Claro que sí, señor. ¿Y a usted cómo le llaman en casa?
Me llamo Frederick. Como te decía, Alex, tú puedes contribuir a cambiar la opinión pública. ¿Te das cuenta, Alex? ¿Hablo lo bastante claro?
Como el agua cristalina, Fred. Más claro que el azul radiante de una mañana de verano. Puedes confiar en mí, Fred.
Bien. Buen chico. Ah, sí, tengo entendido que te gusta la música y te he preparado una pequeña sorpresa.
¿Sorpresa?
Creo que te va a gustar. Es algo así... ¿Cómo te diría? Como un símbolo de nuestro nuevo pacto. Un pacto entre dos amigos.
Invaden la sala metiendo dos enormes pantallas acústicas a pleno funcionamiento, cestas de flores y un potente equipo de sonido. Tras ello, una legión de fotógrafos lanzan sus flashes sobre Alex y el ministro, que coge la mano escayolada del chico y lo abraza saludando con gesto de campaña electoral. Alex sonríe a la cámara y levanta el dedo pulgar que asoma entre la escayola, componiendo una rotunda expresión triunfal. De repente, Alex endurece el rictus y sus ojos se tornan delirantes. Se imagina sobre las nubes, rodeado de personajes de etiqueta que le aplauden, mientras él retoza copulando con una hermosa chica, desnudos en el centro de la escena.
Sin lugar a dudas, me había curado.
Producida y dirigida por Stanley Kubrick. Guión Stanley Kubrick sobre el libro de Anthony Burgess. Con Malcolm McDowell, Patrick McGee, Michael Bates, Warren Clark, Adrian Corry, John Clive, James Marcus, Audrey Morris, Sheila Raynor, Maige Ryan, Anthony Sharp, Philip Stone y Pauline Taylor.
Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain. Just singing, singing in the rain. Dancing in the rain.
Yeah.